En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arrastrados por la inercia de la vida, don Carnal va dando paso a doña Cuaresma. Con la llegada de este tiempo vemos cómo los campos son preparados para la siembra. Al igual que los cristianos, deberíamos de vivir este tiempo fuerte como un momento propicio para la oración, ayuno y abstinencia, y preparar nuestro corazón para la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Cuaresma es un tiempo de gracia para despojarnos de lo accesorio, actualizar los términos más comunes de oración y ayuno y limosna en el contexto socio-religioso, que no es tarea sencilla, pero como si de un sistema Android se tratase, tenemos que actualizarnos, porque nuestra fe es la misma, aunque el mundo siga girando y cambiando. En el control de sonido, Rafael Montojo les habla un viernes más. Encantada, Marta Benito. Tarde de viernes aquí en Segovia y hoy con nosotros está José Antonio Calle. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas tardes.
Y también tenemos a José Antonio. Muy buenas tardes aquí en el estudio con nosotros.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, José Antonio.
Buenas tardes.
Bueno, pues José Antonio es miembro de los grupos neocatecumenales de nuestra diócesis y José Antonio es un poco el responsable de apostolado seglar. Hace algo menos de una semana se realizaban en Segovia, se desarrollaban esas ponencias en torno al apostolado seglar, tres ponentes importantes, tres ponencias que también se pudieron ver online, pero yo quería que nos trajeses un poquito lo que fueron, el desarrollo de las mismas y un breve resumen de estos tres ponentes.
Bueno, pues las tres ponencias, la primera la desarrolló Jesús Poveda, que es un médico pro vida, que defiende la vida desde todo, desde su concepción mejor, hasta la muerte, y entonces teníamos bastante interés en que nos hablara en estos tiempos, tan que se ha aprobado o ha validado el Tribunal Constitucional la ley que había sobre el aborto. Entonces nos parecía interesante él, que es un militante, como digo, pro vida, que nos informara un poco y nos enseñara este tema. Después, en la segunda jornada, estuvo don César, que le pedimos que nos hablara del documento que hicieron los obispos de la conferencia episcopal sobre el Dios fiel, y entonces y en la tercera ponencia pues le sugerimos a Paco Jimeno, delegado de liturgia, pues que nos hablara sobre precisamente la liturgia. Una apuesta por el amor y la vida.
En ese canal de YouTube de la diócesis de Segovia, donde se cuelgan todas esas conferencias, nos vamos a centrar en la Cuaresma. Es el tiempo que la Iglesia celebra a partir del pasado miércoles, que celebrábamos el miércoles de ceniza. ¿Qué tenemos que entender por Cuaresma, José Antonio?
Bueno, pues la Cuaresma es un tiempo dentro del tiempo anual de la Iglesia, que tiene sus momentos, sus tiempos, con una pedagogía estupenda para poder ir reviviendo a lo largo de todo el año litúrgico el bautismo. Pues la Cuaresma es un tiempo de preparación para la Pascua. Es un tiempo intenso, es un tiempo, desde luego no es un tiempo triste, ni oscurantista, ni lastimero, sino que es un tiempo con la vista siempre puesta en la Pascua, de manera que para este gran acontecimiento, que para el hombre es la muerte y sobre todo la resurrección de Jesucristo, hace falta prepararlo de una forma adecuada para poder vivirlo en plenitud. Entonces es un tiempo en el que se invita a la introspección, a conocerse uno más, y conociéndonos nosotros mismos poder llegar a la Pascua con ese anhelo de que Cristo muere y resucita por cada uno de nosotros.
Que hay ciertos, características de este tiempo de Cuaresma muy marcadas en la liturgia, algunos de ellos. ¿Nos puedes dar algunos de los cambios litúrgicos que se producen?
Bueno, sí, a nivel litúrgico, el tiempo de Cuaresma empieza con el miércoles de ceniza. Ya la vestimenta del sacerdote es distinta, y después dentro de la es morada, pasa del verde al morado. Y después, a lo largo de la Cuaresma, pues hay unos momentos especiales que se invitan a cada uno personalmente a vivirlo, pues con el ayuno, con la limosna, que con la oración, especialmente los viernes, se nos invita a tener de una forma especial presente este tiempo, y nosotros con la oración. En nuestro caso, por ejemplo, en las comunidades no catecumenales, durante todo el tiempo de Cuaresma, a las 6:30 nos juntamos en la parroquia para celebrar juntos, de manera salmodiada, la oración de laudes, poder empezar el día de una manera especial, de cara a todo, con la vista puesta en la Pascua. Después, poco antes de llegar a la Pascua, entra la Semana Santa con el Domingo de Ramos y el Triduo Pascual, que también son esenciales para prepararnos para este momento.
Comentábamos al principio en el editorial de este programa que hay términos que debemos actualizar, el término ayuno, el término limosna. ¿Cómo hacer ver a los más pequeños de la familia y los no tan pequeños estos términos actualizados, ¿no? Porque alguno sí que nos puede decir, no, es que es algo trasnochado, es que es de otra época esto del ayuno, esto de la limosna. ¿Cómo hacerlo visible en nuestro día de hoy, en nuestro mundo?
Bueno, pues el caso de la limosna, primero, tanto la limosna como el ayuno son armas que la Iglesia nos ofrece para poder hacer frente a las veces en que nosotros nos alejamos de Dios, a las veces en que rompemos el amor que Dios tiene con cada uno de nosotros, que es el pecado, y estos son armas para poder hacer frente a todo esto. En el caso de la limosna, pues es desde los más pequeños, cada uno en sus con sus posibilidades, dar algo de lo que ellos tienen, dar algo de lo que nosotros tenemos, no solo de lo que nos sobra, sino de lo que nos ayuda, para poder decirle al Señor, tú eres mi Dios, todo esto que me rodea, que son bienes materiales, al final no van a tener ninguna importancia en mi vida, no son esenciales, de manera que lo doy por amor al otro para poder hacer frente en mi vida a la tentación de decir que mi Dios es el dinero, que mi Dios es la ropa, que mi Dios son las golosinas. Es decir, ídolos que nosotros ponemos, y estas pequeñas limosnas, o grandes limosnas, depende, nos ayudan a poner en el eje de nuestra vida al único Dios, al Dios del amor. En el caso del ayuno, pues también es un poco romper nuestra comodidad, es decir, nosotros estamos en una sociedad bastante acomodada, es verdad que hay personas que tienen muchas necesidades todavía, pero el ayuno es también poder hacer frente a la tentación de la comodidad.
José Antonio, ¿algún tipo de ayuno que tengas en tu mente para este tiempo de Cuaresma, este desierto cuaresmal que hemos comenzado?
Bueno, pues hay muchos ayunos, ¿no? Yo, en esta Cuaresma, uno de los ayunos que me he planteado es recuperar precisamente lo que estaba diciendo José Antonio. Yo estuve un tiempo en el camino neocatecumenal y me acuerdo del rezo de laudes por las mañanas. Entonces, una de las cosas que he querido recuperar es madrugar y rezar los laudes. Luego, aunque la palabra ayuno parece que solamente invita a privarse de la comida, pues hay otras muchas cosas de las que se puede ayunar. Yo, por ejemplo, el que soy muy aficionado a la bicicleta, pues también este año me he propuesto, esta Cuaresma me he propuesto olvidarme un poco de la bicicleta y dedicarme más a la familia, a mis nietos, los sábados sobre todo, que es cuando estoy más libre. Así que esos son los ayunos que, bueno, pues para ver qué cosas hay en mi vida que tengo que mejorar y que tengo que rectificar, pues como decía José Antonio, estos ayunos ayudan a darse cuenta de lo que necesitas y de lo que no estás haciendo.
Esta tarde se ha organizado un Vía Crucis, que partirá desde el acueducto.
Este Vía Crucis surgió como una iniciativa en la reunión del pleno del Secretariado de Apostolado Seglar. Se propuso por parte del Secretariado rezar un rosario en la vía pública, y dándole vueltas pues llegamos a la conclusión de que, bueno, como estaba cerca de la Cuaresma, pues que mejor sería un Vía Crucis, empezar la Cuaresma con un Vía Crucis en la vía pública. ¿Por qué en la vía pública? Pues porque nosotros creemos que tenemos que manifestar nuestra fe en la vía pública, que ya nos tenemos que olvidar un poco de estar siempre recluidos en las iglesias y manifestarnos, darnos a conocer, y por eso se pensó hacerlo en un lugar, ya teniendo la experiencia de la primera jornada festiva, de que hay que hacerlo en lugares que sean de paso, que no estemos en un rincón donde nadie se entera, pues entonces solicitamos permiso al ayuntamiento para este itinerario que vamos a recorrer entre el acueducto y la iglesia de San Millán, pues para hacerlo más visible. En los tiempos que corren, que estamos viendo todos los días sacerdotes asesinados, calamidades que están ocurriendo, como ahora, por ejemplo, pues la catástrofe de Turquía y de Siria, y el otro día también han asesinado en Estados Unidos a un obispo, pues entonces decidimos que qué mejor que un Vía Crucis por la Iglesia perseguida y necesitada. Entonces ahí surgió la idea, y bueno, pues el Cristo que vamos a procesionar, si el tiempo no lo impide, pues es el Cristo que está en la capilla del cementerio, que es un tampoco queremos nosotros empezar ya con pasos y cosas de esas, sino que es una está organizado por el secretariado, que está compuesto por asociaciones y movimientos. Y bueno, hemos invitado también a participar en ellas, pues a la Junta de Cofradías, que nos está ayudando bastante, y también a otros movimientos. Y entonces nosotros empezaremos a las 6 de la tarde, si el tiempo no lo permite, y recorreremos las 14 estaciones en este tramo que estoy diciendo. El Cristo va sobre andas, porque como digo, no queremos tampoco anticiparnos a lo que son las procesiones de Semana Santa, y simplemente pues testimoniar que Jesucristo está presente entre nosotros y hacérselo ver también a los transeúntes que pasen por la calle.
Pues ese motivo de alegría, este Vía Crucis por la Iglesia necesitada y perseguida, que se celebrará esta tarde, que saldrá desde el acueducto y tiene su finalización en la Iglesia de San Millán. Yo quiero desearos una santa cuaresma, José Antonio.
Sí, pues feliz cuaresma también para todos.
Muchísimas gracias por participar en este Espejo de la Iglesia, y gracias, Juan Antonio.
Gracias, Marta.
¿Dónde estás? Estoy a tu lado, iré. Yo te sigo. Los caminos van en tu dirección. Solo en ti yo confiaré. El más grande ser, más que alcanzo a ver. Solo en ti.
Continuamos esta tarde de viernes. Hoy en nuestra tertulia espiritual saludamos a Leonor Gómez. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Lucía Sevillano, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Hay una encíclica Deus Caritas. Es, ¿por qué esta encíclica y cuál es el contexto en el que se crea esta carta?
A raíz de la reciente muerte de Benedicto XVI nos pareció que era bueno recordarle con la lectura de su primera encíclica, porque es que tiene otras que bueno, quizá, no sé si más relevantes, pero que quizá han dado más que hablar o más largas. Esta es una pequeña encíclica que publicó en el 2006 sobre el amor y la caridad en la Iglesia. Y es que, claro, realmente en la vida de un cristiano la opción fundamental es haber creído en el amor de Dios. Entonces, este tema, esta encíclica, pues nos parece que es un documento al que acudir siempre. Tiene dos partes que el propio Benedicto XVI apunta, una primera más especulativa, en la que precisa algunos puntos esenciales sobre el amor que Dios ofrece al hombre y la relación de ese amor con la realidad del amor humano, y luego tiene una segunda más concreta que trata de cómo la Iglesia debe cumplir el mandamiento del amor al prójimo.
¿Nos puedes desarrollar un poco esta primera parte?
Sí, el Papa empieza diciendo que podemos entender por amor, y es que realmente es una palabra que tiene un campo semántico muy amplio, ¿no? Porque podemos tener amor a la patria, al trabajo, a la familia, a los amigos, pero parece que cuando se habla de amor pensamos más en el arquetipo del amor entre hombre y mujer, en el cual inseparablemente intervienen el cuerpo y el alma, y en el que el ser humano se abre a una promesa de felicidad que aparentemente es irresistible frente a los demás tipos de amor. Después Benedicto alude a tres términos griegos relativos al amor y los busca en la Biblia. El primero es eros, que los griegos identificaban con el amor de pareja, que solamente aparece dos veces en el Antiguo Testamento y ninguna en el Nuevo. Luego alude a la filia, amor de amistad, que es muy utilizado en el Evangelio de Juan. Y por último se centra en el agapé, que es el esencial en la novedad del cristianismo, porque significa entrega, donación total. De hecho, el Papa sí que refleja como muchas veces al cristianismo se le ha echado en cara que hemos destruido, que ha destruido el Eros, y no es cierto. Lo que pasa es que siempre se ha tenido muy claro que el Eros degradado o llevado solamente, entendido solamente a puro sexo, pues se convierte en una mercancía que se puede comprar y vender. De hecho, el hombre mismo se transforma en una mercancía. Entonces, la fe cristiana en este sentido ha considerado siempre que el hombre es cuerpo y alma. En él, el espíritu y la materia se compenetran recíprocamente y se convierten en, adquieren una nobleza distinta, una nobleza nueva. Pero el ser humano, el hombre, no puede vivir exclusivamente de darse, de un amor oblativo, también necesitamos recibir. Por eso, cuando las dos dimensiones se separan completamente, pues lo que se produce es una caricatura o al menos una forma mermada del amor. Y si queremos saber o acercarnos a lo que sería el amor más puro, pues nos tendríamos que acercar a la fuente, que es Dios, que es la donación gratuita, que perdona siempre, que se hace uno de nosotros y se da a sí mismo en el pan y en el vino, y que nos eleva pues a lo más alto. Dicho esto, y ahora que entramos en una nueva cuaresma, pues quizá tenemos que poner la mirada en el costado traspasado de Cristo para comprender que Dios es amor. Y desde esa mirada, pues el cristiano encuentra la orientación de su vivir, la orientación de su amar, que pasa por el servicio al prójimo como condición indispensable, pues para darme cuenta de lo que Dios hace por mí y de lo mucho que me ama.
Esa es la primera parte, y sí que ya has dejado esa pincelada, esa segunda parte, el amor de Jesús que se traduce en el amor al prójimo, y la Iglesia lo hace a través de la caridad, y este documento lo clarifica, la diferencia entre caridad y beneficencia, así como la actividad asistencial del Estado, ¿no? Hace esa gran diferencia, Lucía.
Sí, bueno, quizá en esta tertulia más que en otras, más que dar opiniones personales, trato de entresacar contenidos, un poquito, ¿no?, de la encíclica. La Iglesia como comunidad tiene que practicar la caridad, tiene que practicar el amor. Todos sabemos que en un primer momento la comunidad de fieles lo tenían todo en común, materialmente también. Claro, a medida que aumenta, lógicamente esto es inviable, pero diríamos que el núcleo del contenido debería permanecer. Es así, ¿no? Habla de tres tareas encomendadas a la Iglesia: la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos y la caridad. Pero no la caridad como una acción social que podría sustituir la otra institución, sino la caridad que es con natural, o sea, es por una parte de la naturaleza de la Iglesia como un componente fundamental, ¿no? Por ejemplo, hay otro aspecto que toca la encíclica hablando de justicia y caridad. Porque a veces se puede pensar, ¿no?, que si una sociedad es justa, pues igual la caridad como que no hace falta, ¿no? Que si ya está todo. Incluso suponiendo una sociedad así idealmente justa, siempre sería necesaria la caridad, porque la caridad va más allá de una ayuda material, ¿verdad? Entonces eso siempre sería así, ¿no? En principio habla de que la justicia tiene que ser un principio político. La Iglesia no la debemos confundir con la función del Estado, pero sí de implicarse también en la defensa del derecho a la justicia, ¿no? Esas son unas pinceladas que da en este aspecto la encíclica.
Para finalizar, hablaba de la importancia que tienen los voluntarios en la Iglesia, pero su modo de hacer, que no debe confundirse con un activismo simplemente, ¿no, Lucía?
Claro, claro, es que yo creo que es bastante frecuente. Hay muchos cristianos que hacen una labor maravillosa de servicio caritativo, de acción social, y probablemente desligándolo de la oración, desligándolo de la importancia de la oración. Yo he comentado que iba a intentar hacer contenidos de la encíclica más que mi opinión personal, pero vamos, en este caso es que coincide plenamente. Los santos sacaban la fuerza para llegar a los hermanos de su encuentro con el Señor, de la Eucaristía, de la oración y viceversa, ¿no? Ese encuentro con el Señor les hacía ir más hacia los hermanos. El Evangelio del día 19 de este mes, el 19 de febrero, nos hablaba de que tenemos que amar a los enemigos. Y bueno, estuve escuchando el comentario que hacía el Evangelio el padre Evaristo de Vicente, creo no equivocarme, y él decía, aludiendo a Benedicto, por eso lo traigo aquí, hacía la alusión a Benedicto XVI, que esto humanamente es imposible, la capacidad humana no puede hacer esto. Y sin embargo es totalmente necesario para intentar contrarrestar la violencia y tantas cosas, tantos problemas graves que hay en el mundo, ¿no? Y decía, este plus de amor, que lo llama así, este plus de amor, solo viene de Dios. Lo que quiero decir, eso sí, que, y esto sí que es cosecha personal, eso no quiere decir que estén los cristianos ni en los creyentes. O sea, vamos, viene de Dios. Dios sabe cómo se manifiesta y a través de quién. O sea, quiero decir que yo, por ejemplo, y supongo que los demás, aprendo muchísimo de lecciones en este terreno de personas que no son creyentes, que no, pero viene de Dios. Este plus, si no, no puede entenderse, me parece a mí.
Pues entendemos que ese plus viene de Dios. Muchísimas gracias, Leonor. Muchísimas gracias, Lucía, por esta encíclica. Estarán con nosotros el próximo mes. Gracias a ambas.
Gracias.
Manos Unidas retoma sus cuentos para salvar vidas. El lema es: frenar la desigualdad está en tus manos.
Cuando el barco del obispo se detuvo durante un día en una isla remota, decidió emplear la jornada del modo más provechoso posible. Deambulaba por la playa cuando se encontró con tres pescadores que estaban reparando sus redes y que, tratando de hacerse entender, le explicaron cómo habían sido evangelizados siglos atrás por los misioneros. El obispo quedó impresionado. Al preguntarle si conocían la oración del Señor, le respondieron que jamás la habían oído. El obispo sintió una auténtica conmoción. «Entonces, ¿qué decís cuando rezáis?» Nosotros levantamos los ojos al cielo y nosotros decimos: «Nosotros somos tres, tú eres tres, ten piedad de nosotros». Al obispo le horrorizó el carácter primitivo y hasta herético de su oración, de manera que empleó el resto del día en enseñarles el Padre Nuestro. Los pescadores tardaban en aprender, pero pusieron todo su empeño, y antes de que el obispo zarpara al día siguiente, tuvo la satisfacción de oír de sus labios todo el Padre Nuestro sin un solo fallo. Meses más tarde, el barco del obispo acertó a pasar por aquellas islas, y mientras el obispo paseaba por la cubierta rezando sus oraciones vespertinas, recordó con agrado que en aquella isla remota había tres hombres que, gracias a sus pacientes esfuerzos, podían ahora rezar como era debido. Mientras pensaba esto, sucedió que levantó los ojos y divisó un punto de luz en el este. La luz se acercaba al barco y, para su asombro, vio tres figuras que caminaban hacia él sobre el agua. El capitán detuvo el barco. Cuando se hallaban a una distancia desde donde podían hablar, el obispo reconoció a sus tres amigos, los pescadores. «¡Obispo!», exclamaron. «Nosotros nos alegramos de verte. Nosotros hemos oído tu barco pasar cerca de la isla y hemos corrido a verte». «¿Qué deseáis?», les preguntó el obispo con cierto recelo. «Obispo», le dijeron, «nosotros estamos tristes. Nosotros olvidar bonita oración. Por favor, dinos otra vez toda la oración». El obispo se sintió humillado. «Volved a vuestras casas, mis buenos amigos», les dijo, «y cuando recéis, decid: nosotros somos tres, tú eres tres, ten piedad de nosotros». Escrito por Tony de Melo y narrado por Andrea Revilla.
Colabora con Manos Unidas en el Bizum 02839. Frenar la desigualdad está en tus manos. Muchas gracias.
Hemos concluido el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Les dejamos con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.